Informativo Nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, integrado por Tony Simón, el control técnico, y Alejandro Sáez Baxán, sustituyendo a nuestra Patricia Martínez, recuperándose de un estado gripal, pronto estará aquí con nosotros. Las bienvenidas a Sáez Baxán. La agenda cargada, como todos los días en este espacio. Vamos a tener información, hoy es 12 de julio, vamos a tener información sobre el aniversario de las protestas en La Guinera. La segunda parte del espacio la dedicaremos a eso. Importantísimo todo lo que está ocurriendo ahí. También denuncias, como siempre, de derechos humanos. En cuanto a los titulares que hacen noticioso a esta hora de la tarde, la conferencia de religiosos que se realiza, pues acá clama por una revisión de toda la sentencia contra los manifestantes del 11J. Y Diubis Laurencio Tejada, quien hasta el momento ha sido reconocido como la única víctima mortal oficialmente de la represión de los manifestantes del verano del 11J, está siendo recordado por numerosos activistas cubanos en el aniversario de su muerte. Freedom House sobre el 11J refleja que este día el pueblo cubano perdió el miedo. Y el científico Ariel Luis Urquiola regresa a la sede de Naciones Unidas en Ginebra y continúa la huelga de hambre y de sed frente a la oficina de Michelle Bachelet. También hacen titulares a esta hora, cubanos en Washington se unen en las conmemoraciones por el 11J. Legisladores cubanos americanos reiteran su apoyo al pueblo cubano un año de las protestas del 11 y el 12J y piden más acciones a la administración contra la dictadura. Y Anamely Ramos se planta en Washington y varios cubanos son arrestados por protestar este 11J. Los activistas reportan más de un centenar de acciones represivas y los exiliados cubanos se movilizan por el mundo en recordación de la fecha. Vámonos con nuestro primer invitado. Un gusto, como siempre, la presentación ya en la capital cubana del economista y pues una de las figuras más importantes de todo este proceso de la recopilación de datos a través del informe sobre derechos humanos. Se trata de, Marta Beatriz Roca Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para los oyentes, y lamentando que tengamos a Patricia, tu productora, enferma.
Bueno, pronto se recuperará con los buenos deseos de todos nosotros y estará aquí con nosotros nuevamente. Marta, tenemos algunos temas contigo de importancia, pero quiero iniciar, sé que pones mucho empeño en la confección de este informe, largas horas de trabajo. Acabas de publicar el equipo de trabajo del Centro de Derechos Humanos, pues el reporte correspondiente al mes de junio de este 2022, el informe del Centro de Derechos Humanos sobre el tema en Cuba. Los puntos, dirías tú, me gustaría darte la palabra para que hagas los titulares, por lo que he estado leyendo en el corto tiempo que he tenido, pues hay un énfasis en el tema social y en las multas. ¿Cuáles son los titulares de este profundo reporte sobre el tema de los derechos humanos en el país correspondiente al recién concluido mes de junio, Marta?
Sí, Tomás, el informe nuestro consta en primer lugar con una introducción donde explicamos todo lo que ha sido relevante durante el mes, o sea, los sucesos que han sido relevantes. Tú sabes que el mes de junio fue un mes que se caracterizó por los apagones, asimismo continuó este mes de julio. Y también ahí, pues, las principales actividades de la dictadura en contra del pueblo, etcétera. Después tenemos, pues, la idea de los presos. Los presos que nos van reportando, incluso ellos mismos, hay presos que nos llaman personal, de forma personal, como tú sabes, en el momento en que estábamos hablando acerca del programa, llamó Sisi Abascal desde la prisión La Bellotex de Matanzas y nos dicen cuáles son sus problemas, lo que están pasando, etcétera. También tenemos un punto para las detenciones que ocurren durante el mes, otro punto para los hostigamientos y tenemos también un punto de los problemas sociales y de la crisis, donde explicamos todo lo que la dictadura deja de transferir al pueblo sobre noticias. Por ejemplo, en transporte, la cantidad de accidentes que hay en el país, la cantidad de muertos en estos accidentes, la cantidad de vehículos estatales que se pierden por los accidentes, y bueno, nada de eso sale a la luz en las informaciones de la dictadura. Lo mismo pasa con las situaciones en los hospitales, con la medicina, las personas reclamando que necesitan atención médica, etcétera. Y otros puntos que explicamos ahí es la vivienda, el abastecimiento y otros problemas sociales. Después, pues, tenemos las multas que se están convirtiendo de nuevo en multas del decreto ley 370, que dejaron meses sin aparecer esas multas y ahora vuelven a aparecer las multas por el decreto ley 370. Como tú sabes, es el que no le permite a las personas hablar, es una especie de mordaza. Y tenemos también un punto que es con todo lo que se ha legislado durante el mes por parte de la dictadura, a cargo de un abogado que trabaja con nosotros y que efectivamente Julio Ferrer se dedica a recopilar mensualmente todo lo que sale en la Gaceta Oficial como resoluciones, decretos, leyes, etcétera. Ese es el contenido del universo del informe.
Ahora, yo te preguntaría, Marta, aparte, bueno, ya el hecho en sí de la violación de los derechos humanos de los presos, muchos de ellos condenados en delitos comunes, en delitos políticos, perdón, encubiertos con delitos comunes, toda la situación, desórdenes públicos, esto y lo otro. ¿Cuáles son, aparte de la en sí propia violación, cuáles son las dificultades, Marta, de modo general, ¿no? Dirías tú, que de mayor cuantía que reciben ustedes los presos. Me imagino que el tema de la alimentación, las violaciones dentro del penal, también me imagino que estará ahí el problema de los medicamentos. ¿Son estos algunos de los problemas recurrentes entre los reos?
Sí, sí, las cosas más importantes son los castigos. Por ejemplo, cada vez que un preso protesta, pues lo llevan a la celda de castigo. También dentro de las cosas está las visitas, cómo juegan con las visitas. Por ejemplo, ahora mismo a José Díaz Silva le pusieron la visita el día 11, a los 47 días de no tener visita. José Díaz Silva es un preso con 2 años de privación de libertad. Está indebidamente en una prisión de máximo rigor como el combinado. Lo tienen aislado y encima de eso, pues las visitas se las manipulan a 45 días. En esta ocasión 47 días. Y también le dieron junto con la visita el pabellón, lo que implica que se libraron de tener separado o bajo vigilancia a la esposa, que pensaron que el 11 de julio pues podía salir a la calle. La dejaron allí encerrada durante 12 horas en pabellón y anteriormente le habían dado la visita. Todo el día 11 de julio, ella en el combinado. Esas son las tácticas que usa la dictadura.
Marta, en cuanto a los temas sociales, la pregunta es la siguiente para usted, que es economista también. El país está inmerso en otra crisis de apagones, son masivos los apagones, incluso a pesar del temor de las autoridades a que los cubanos salieran, ayer 11 hubo apagones en casi todas las provincias del país. Hay apagones, hay desabastecimiento, hay falta de alimentos, falta de medicamentos, y esto incrementa el malestar. ¿Tiene capacidad el gobierno cubano para solventar de alguna manera el punto agudo de la crisis en que se encuentra en este verano?
Mira, lo más grande y más malo que va a tener el gobierno en estos momentos, precisamente, es el hecho de que vienen las vacaciones. Y entonces, junto con las vacaciones, están los niños en la calle, la necesidad que tiene el muchacho con ese estado de tomar algo, comer, etcétera, no hay con qué jugar. O sea que cuando termine el curso escolar ahora en el mes de julio, van a incrementarse los problemas sociales con esto. Indiscutiblemente así va a ser. Pero ¿qué pasa? Que la dictadura pensó que iba a resolver algún problema con un bajón ficticio que le dio en el mes de mayo al tipo de cambio entre el dólar, el MLC y también la divisa fuerte del euro. Entonces, ellos hicieron esto de forma ficticia y nosotros en el informe del mes de mayo ya dijimos que iba a durar poco. Ahora en junio estamos diciendo que efectivamente no nos equivocamos. Esto ficticio que creó problemas entre la gente porque incluso bajó los niveles de tasa de cambio del dinero que se le mandaba a los cubanos por desde Estados Unidos como remesa, pues ya volvió a coger su nivel. Y su nivel de subir y no sabe hasta cuándo va a subir. Todo esto va en contra de las posibilidades de abastecimiento porque le hace más difícil a la dictadura tal cosa. Si ellos fueran a hacer lo que deben hacer, deberían quitar esa tasa de cambio de 24 pesos por un dólar y poner una tasa de cambio de al menos 90, 92 pesos por un dólar, es lo que yo calculo sería bueno como tal. Algunos economistas piensan que puede estar en el rango de los 80 pesos por un dólar. Yo pienso que no, que debe estar por encima de 90 pesos por un dólar. Eso es lo que tiene que hacer la dictadura para poder equilibrar un poco lo que está sucediendo en el mercado de divisas. Pero no lo va a hacer indiscutiblemente porque una prueba de que le tiene miedo a la economía es este hecho de que prefieren que se les vaya por encima el tipo de cambio que ellos realizar el tipo de cambio como tal.
Marta, hoy es una fecha importante. Hoy es el 12J, el día en que salieron a protestar en La Guinera. Tú estás cuantificando todo este trabajo que también que realizas. La Guinera es el lugar donde más personas en Cuba hay condenadas por su participación en el 12J. Desde temprano en la mañana hablé con el padre, con Emilio Román Matos, padre de tres condenados. Hablé también con Mindalia González, la mamá de Bruce Nelvi. La Guinera amaneció desolada, patrullas en todas las esquinas, militarizada y con prohibición de las personas a salir de su casa. ¿Cómo tú ves todo esto?
Sí, hoy es un día terrible para ellos en La Guinera. Bueno, la calle donde vive Román, que es la misma calle donde vive Luis Wilber, el padre de Wilber, que también está preso, uh-huh. Esa calle está tomada completamente. Es una calle que en cada esquina tiene dos, tres patrullas, 10, 12 oficiales de la policía, con oficiales de la seguridad del Estado. También mujeres están haciendo las guardias en esos lugares. En el día de ayer, si tú hablaste con Migdalia, sabes que a Migdalia la arrestaron.
Por estar vestida de blanco.
Dime.
Por estar vestida de blanco.
Por estar vestida de blanco, exactamente. Y le hablaron de que Berta Soler, que ella supiera que ellos eran tremendas personas, porque Berta Soler era testigo. Bueno, yo llamé a Berta, la puse en contacto con Migdalia, porque no es un delito vestirse de blanco. Ojalá todas las mujeres, madres de los presos políticos, pasaran a formar parte de las damas de blanco. Eso sería algo de verdad fatídico para la dictadura. También, ahora por la mañana, Wilmer me mandó las fotos de su casa y está toda llena de, rodeado por oficiales de la seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria. Yo te voy a decir algo. Es tanto el despliegue que han hecho de policías que esto te indica que lo que ocurrió el 12 de julio tiene un tremendo valor para el pueblo de Cuba y ellos temen tremendamente a otro 12 de julio. Independientemente que Díaz-Canel diga que fue un intento de golpe de Estado, no se sabe con quién iba a dar el golpe de Estado porque eso no tuvo ni líder, ni tuvo nada político, porque ninguna de esas personas que salieron a la calle sabían ni de política. Ahora es que ellos los han hecho comprender lo que está pasando en Cuba, porque muchos de ellos ni siquiera lo sabían. Entonces, esto te demuestra, como te digo, que el 11 y el 12 de julio fueron días grandes para el pueblo de Cuba, y fueron días grandes para la historia de Cuba.
Cómo no, las gracias en la capital cubana con la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Vámonos directamente a Nueva Gerona, Isla de la Juventud, y vamos a tener ya la presentación desde el territorio pinero de Marta Pérez al frente de los derechos humanos del Partido Autónomo Pinedo. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Marta, vimos un video del pasado viernes filmado por el Partido Autónomo Pinero, donde hacía la denuncia el propio Osbel Barzaga Claro, que perdió su apelación y tiene que presentarse el viernes a cumplir los 10 meses de prisión. Me gustaría que me aportara los detalles que usted pueda sobre el caso de este joven.
Bueno, este joven estuvo detenido el 11 de junio en los calabozos de julio, en los calabozos de aquí de la PNR, estuvo 32 días y luego, bueno, él salió con una multa de 3,000 pesos. Luego él fue citado al sector por una publicación que él hizo, y entonces ahí en ese sector le pusieron 3,000 pesos más de multa, el cual él estuvo en acuerdo en pagarla, porque aquí usted sabe que no puede uno ni negarse. Y entonces, bueno, pero ya cuando él iba de retirada, lo llaman la seguridad del Estado, la oficial Iraimi, y entonces, bueno, le pide el teléfono. Él es su teléfono, es una cosa privada. Y entonces, bueno, él cogió y extrayó su teléfono contra el piso, y luego que extrayó el teléfono contra el piso, él recoge su teléfono y se lo entrega a ella muy normal, se sienta muy normal a conversar, ahí no hubo ningún problema y no hubo ninguna falta de respeto. Entonces, bueno, se hace juicio, el cual estuve presente en el juicio. Ahí en el juicio...
El delito, porque lo juiciaron, ¿cuál es el delito?
Desobediencia.
Ajá. ¿Y qué pasó ahí en el juicio, usted decía?
Bueno, ahí en el juicio estuvo su abogado, y bueno, le hizo una buena defensa, pero que eso, como que ya eso es una situación que hay como algo que es para que quizás los miembros del Partido Autónomo Pinero, que tienen una actividad prominente en las redes y en su manera de actuar, pues entonces, bueno, eso ahí los tres jueces que le vamos a enviar el documento para que usted lo analice. Ahí en ese juicio, bueno, pues aquello se tornó un problema político, el cual, bueno, se le impuso 10 meses de privación de libertad con internamiento. Bueno, él vinimos para la casa y luego a la semana hicimos una apelación para participar en el juicio provincial aquí en la isla, y en ese juicio nunca se hizo. Eso se hizo de manera interna, y cuando ya vino la sanción, pues entonces el abogado le comunicó que tenía que ir a cumplir, y entonces en esa situación se encuentra el joven Osbel Barzaga Claro.
O sea que ya él apeló y todo, y se le fue negado.
Bueno, en realidad eso se hizo, ellos dicen que ellos hacen unos juicios sumarios, que en esos juicios sumarios parece ser que ellos lo hacen de manera interna, no le dan esa oportunidad, esa posibilidad democrática a los ciudadanos para poderse defender. Algo que veo que en Cuba tiene que pasar la ley, y tiene que estos tres poderes tienen que ser independientes, porque realmente nosotros no tenemos ninguna seguridad con esos poderes que están a función del gobierno, el cual, bueno, los ciudadanos no tienen derecho a reclamar sus derechos. Y entonces, bueno, en esta situación se encuentra Osbel Barzaga Claro.
Y tiene que personarse ya el viernes, Marta.
Ya tiene que personarse el viernes, vive solo con su mamá tiene varias enfermedades, entre una de las enfermedades que tiene su mamá es que es esquizofrénica, que ella se corta, se tira del apartamento, ha estado ingresada en mazorra, todas esas situaciones tiene la mamá de Osbel Barzaga.
Y ahora se queda sola porque el hijo va para prisión.
Ahora se queda sola porque, bueno, ella tiene un hijo, pero bueno, un hijo que vive más acá en Sierra del Caballo, el cual está trabajando, y quien siempre vive con ella es el Osbel Barzaga.
Increíble, Marta. Bueno, gracias, Marta Pérez, por este reporte del Partido Autónomo Pinero directamente desde Isla de la Juventud, para tener esta información lamentable, esta situación del activista del partido, de la organización Osbel Bárzaga, claro, que debe ya personarse el viernes, entregarse a la autoridad a cumplir 10 meses por el delito de desobediencia. Vamos a finalizar nuestra primera mitad. No hemos podido establecer la comunicación con Lourdes Esquivel, ahí en la capital cubana. De todas maneras, decimos, Lourdes Esquivel ayer visitó a su esposo allí en la prisión combinada del Este. Y continúa José Díaz Silva, fundador del movimiento Opositores por una Nueva República, en delicado estado de salud. Sigue bajando de peso, problemas con los medicamentos y a la espera del nuevo juicio por el que se le imputan dos delitos. Así las cosas, concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día. Este martes 12 de julio nos vamos a ir a la pausa, pero cuando regresemos vamos a entrar en el aniversario del 12J, toda la situación con el Agüinera, y también vamos a hacer un recorrido con todo lo que ha ocurrido la víspera, el 11J, a través del país. Vámonos a la pausa y en minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
En Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a 1:30 el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Yulis Gurriel.
Soy Yasmani Mamá.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30, Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, al día.
Bueno, este martes se cumple el aniversario primero de las protestas populares en el barrio La Guinera, en La Habana. Allí hay una fuerte presencia de efectivos militares en toda la zona para evitar que los residentes se pronuncien. Migdalia Gutiérrez, que en esta jornada habló con su hijo Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, y nos va a contar qué le dijo Brusnelvis desde la prisión del Comunidad del Este. Ella también ayer fue detenida y enviada para la unidad policial del Capri por vestir de blanco, y hoy no puede salir de su casa y tiene vigilancia policial. Buenas tardes, Migdalia. Cuéntenos qué le dijo su hijo.
Bueno, él está bien. De manera que él estuvo enfermo con ya los dos oídos supurando, y yo no le habían dado antibióticos, y ese, entonces yo le di antibióticos, eso fue de...
¿Cómo no?
Ahora fue eso, que se sentía bastante mejor, que estaba el último periódico de hoy, y que se sentía bien.
Y entonces, Brusnelvis te llamó y está ahí en el combinado, bueno, pasándola.
Sí, pasándola.
Bien. ¿Qué pasó contigo ayer en la estación del Capri?
Bueno, en la estación del Capri me reclaman que no me puedo vestir de blanco. Me llevaron aquí de mi casa porque yo me vestí de blanco y me tiré una foto vestida de blanco, ¿sí? Y entonces, lógico, yo no sabía que vestirse de blanco es un delito, no sé, para ellos. Y ya me llevaron y allí me dijeron que no podía vestirme de blanco. Y que muchísimo menos en estos días. Yo no sabía qué fecha era hoy y que en estos días no podía vestirme de blanco. Donde yo le expliqué que soy religioso, yo siempre me he vestido de blanco. ¿Ves? Pero bueno, que no me voy a vestir de blanco, que me quedara con una pieza para abajo y que me pusiera otra cosa arriba, pero que no me podía vestir de blanco.
Increíble. O sea, prohibido hasta vestirte de blanco. Bien. Y entonces, Migdalia, ayer 11 y hoy 12... ¿Cuál es el escenario en La Guinera? ¿Hay presencia policial?
Sí, como que no bastante. Bastante presencia policial. De hecho, yo tengo una patrulla aquí en la esquina, Wilber allá abajo, o La Negra, Román. Tengo conocimiento de tres padres más que tienen patrullas afuera de su casa.
¿Todavía hoy martes?
Todavía hoy martes. Bueno, hoy 12, de hecho la manifestación allí en la
ahí fue el día 12. Fue el día 12, claro, exactamente, fue el día 12.
Sí.
Pero el ambiente está tranquilo.
Sí, el ambiente está tranquilo.
Mucho miedo.
Mucha represión y mucho miedo.
Cómo no. Gracias, Migdalia. Ahora tenemos la comunicación en La Habana con Emilio Román Matos, también ahí en La Guinera, padre de tres jóvenes que están cumpliendo la sentencia por su participación en las protestas populares, quien tampoco puede salir de su casa. Buenas tardes, Emilio. Estaba hablando ahora con Migdalia, dice que hoy hay presencia policial en La Guinera, hay policía tratando de evitar que la gente salga a la calle en el aniversario de las protestas ahí en La Guinera, y me dijo Migdalia que tú eres uno de los que tienes patrulla cerca de la casa, ¿verdad?
Y tengo el domingo, no puedo salir de la casa. Tengo la patrulla aquí de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y puedo salir de la casa.
No puedes salir de la
el
casa.
El domingo tengo.
¿Y cuál es el escenario de La Guinera? ¿Hay presencia policial en la Guinera?
En todas las calles, y todo esto está militarizado por completo.
¿Qué sabe de los muchachos?
No puedo saber nada de ellos porque... La visita se la suspendieron hasta después del día 20, hasta que pasen los sucesos del 11 y el 12. No sé nada de ellos, no tengo comunicación con ellos.
Ok, Emilio.
Yo tengo que llamarme a ellos y no me han podido llamar porque no, parece que no lo dejan llamar, no tienen teléfono, hasta después del 20.
Gracias, Emilio Román. Bueno, el contacto ahora en Pinar del Río con el activista de derechos humanos José Rolando Cázares. José Rolando, hoy es día 12. ¿Cuál es la situación en Pinar del Río? ¿Se reporta en otras partes del país por activistas? Corte del servicio eléctrico, detenciones, presencia de militares en las calles. Pinar del Río, ¿qué ha pasado el 11J y qué sigue ocurriendo?
Bueno, Pinar del Río no está exento a lo que está sucediendo en el país, nacionalmente, en toda la isla. Desde el día del domingo, en la mañana se citaron, aquí en mi casa vinieron el oficial del enfrentamiento llamado Juan, que es como se hace llamar, vinieron y me dijeron que no iban a aceptar de que nosotros salíamos a la calle y que iban a estar preparados. Ya en la esquina aquí en mi casa hay una patrulla, la 112, y también hay dos oficiales con miembro de Consejo Popular de aquí, de los hermanos Balcón. También el hermano Roberto Blanco Gil en el reparto Hermanos Cruz y Julio César Góngora también se han sido, en estos días también están controlados, incluso todavía está la presencia de esos efectivos aquí, no nos dejan salir. Anoche, en los cortes de electricidad, pensé que las personas también estaban cerca y muy atento con el corte de electricidad para ver lo que fue cuando más aumentaron la presencia de efectivo por los cortes de electricidad.
Increíble. Bueno, pues gracias, José Rolando Cáceres, por este testimonio. Ahora tenemos comunicación en San Antonio de los Baños con el activista Daniel Alfaro Frías. San Antonio de los Baños fue el lugar donde se originaron las protestas populares del 11J y ayer hubo fuerte presencia policial para que los residentes no salieran a la calle. Buenas tardes, Daniel.
Bueno, Tomás, aquí no hubo otra alternativa, Tomás. Todo fluyó tranquilo por la parte del pueblo debido a que hace 3 días estos dictadores estaban tomando provisiones en esto, descargando camiones de guardia aquí en el pueblo, incluso estaban realizando supuestamente un ejercicio de la defensa, donde trajeron muchas personas vestidas de civil, todos los parques se encontraban llenos de personas vestidas de civil y de la seguridad del Estado, en las casas de todos los que de un momento pudieran salir a la calle, estábamos sitiados, con operativos, no podía moverse aquí nadie, Tomás. Esto era totalmente un toque de queda. Un toque de queda. En el pueblo no podía sacar un teléfono ni para hablar por teléfono. Ni para hablar por teléfono. Te entraba una llamada y enseguida te venían arriba. Y así fluyó todo esto, Tomás, bajo una represión que esto daba, a mi decir, esto lo que daba era asco ya. Asco, porque es una cosa impuesta y sobreimpuesta. Y no hay organismo internacional que acabe de pronunciarse, Tomás, en cuanto a esto, pero de una forma que acabe de sentar a esta gente en una mesa y acabar de sancionarlos, compadre. Esto es criminal lo que hicieron con este pueblo. Aquí nadie pudo hablar, todo estaba lleno de policías, de personas vestidas de civil, la seguridad visitando a las personas. A muchos los detuvieron, a las madres de los familiares las visitaron en sus casas. Y les decían que si nada más que salían a la calle, a cualquier cosa iban a perjudicar a sus hijos, además de meter las presas a ellas también. Esto fue bajo un terror total.
Gracias, Daniel Alfaro, allí en San Antonio de los Baños, en Artemisa. Tenemos el contacto ahora con el director del ICLEP en Cuba, Alberto Corso. Alberto, estamos haciendo una revisión a lo largo y ancho del territorio nacional, la repercusión de la represión policial en contra del 11J ayer lunes. ¿Cuál es el impacto? ¿Hubo presencia allí en Los Araos, en Matanza? ¿Hubo presencia de policías para impedir que las personas se manifestaran ayer?
Sí, Tomás, mira, tenemos información a través de nuestra red colaboradora que en el municipio de Cárdenas, específicamente en la zona del Parque José Antonio Echeverría, tuvieron ubicadas fuerzas represivas en régimen, entre ellas brigadas especiales, grupos de respuesta rápida. También en el municipio de Colón, en el área del bulevar, en el área del parque, hicieron considerable presencia estas fuerzas represivas. Aquí en el municipio de Los Araos, también en toda el área del parque, la zona de la tienda por MLC, existían carros de patrulla y grupos de respuesta rápida. Entonces, en el caso específico de nuestros reporteros, también fueron visitados por oficiales de la policía política prohibiéndole salir. En el caso específico de mi esposa y yo, desde el sábado, en horas de la tarde, fuimos advertidos de forma oficial por una fiscal y un oficial de la policía política que no podíamos salir de nuestra vivienda hasta el día 3. Todavía nosotros aquí en los perímetros de nuestra vivienda tenemos vigilancia de estas personas de los grupos de respuesta rápida. Y así ha sido el entorno en toda la territorio como que hemos podido contactar.
Gracias, Alberto. Tenemos el contacto ahora en Santa Clara con Pedro López, familiar de un condenado al 11J, Andy García Lorenzo. Estamos haciendo un estudio por toda Cuba, la repercusión que ha tenido toda esta oleada represiva de cara a ayer 11J. Hoy continúa, hoy fueron las protestas en La Guinera, en La Habana. Hay presencia policial en las casas de muchos de los familiares que tienen presos del 11J ahí en La Guinera, en Arroyo Naranjo, en La Habana. La pregunta mía hacia ti, que tiene familiares presos, Andy García Lorenzo, ustedes están tratando de ser imputados en delitos también. ¿Cuál fue la repercusión ayer en el aniversario del 11J? ¿Hubo advertencias de la policía? ¿Hubo presencia policial en las principales entidades públicas en Santa Clara?
Sí, acá en toda Santa Clara estaba militarizada. El parque, por donde quiera, había mucha presencia policial en toda la ciudad.
Y, por supuesto, ¿no se reportan de personas que salieron a protestar a la calle?
No, acá en Santa Clara no. Yo solo escuché de una persona, me parece que era un muchacho por allá por La Habana, fue la única protesta que vi.
¿Sobre los presos? ¿Qué sabes de Andy?
Andy sigue ahí en el campamento de ese trabajo forzado. No tenemos comunicación con él. Pasó el dengue. Suponemos que sin medicación, porque no hay medicamentos en las prisiones, pero no hemos podido todavía contactar con él, Tomás. Hace
sí,
más de 15 días que no.
Claro, porque me han dicho que parte de los problemas previo, antes y después del 11J, suspendieron las visitas y las llamadas telefónicas. ¿Es correcto esto?
Sí. Aparte que él también decidió no llamar porque lo estaban chantajeando con el jefe de ahí de la prisión, lo estaba chantajeando con las llamadas. Y él decidió no llamar, para un acto de, no sé, de demostrar que no le iban a doblegar con las llamadas. Él mismo dijo que no iba a llamar más en 2 meses.
¿Cuántos días hace que no hablan con el 15?
Sí, hace 15 días aproximadamente que no sabemos nada de Andy.
Gracias, Pedro. Comunicación ahora en Santi Espíritus con el periodista Adriano Castañeda, líder del Frente Antitotalitario Unido. Adriano, el resumen tuyo del 11J, ¿hubo militarización? Cuéntanos de Santi Espíritus ayer.
Sí, Tomás, mira, hubo una descomunal militarización en toda la provincia de Santi Espíritus, principalmente en la ciudad de Santi Espíritus. Desplegaron militares, fuerzas combinadas del Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas, grupos paramilitares, y trabajadores que le pagaron el día, los días del día 10, día 11, todavía siguen en las calles, hoy 12 de julio. Ha sido realmente una demostración de un mensaje de terror al pueblo de Cuba en general, de que bueno, que todo el que salga a la calle puede ser apaleado, puede ser maltratado, reprimido por este régimen totalitario, que lo único que le queda es la violencia, Tomás. Ha sido así de esa manera. Han sido amenazados opositores espirituanos en sus viviendas. Han sido llevados a cuarteles de la policía. Aquí también, en estos momentos, hay 2 detenidos de nuestra organización del Foro Antitado Unido, de los hermanos Pastor Alexei Puerto Gómez y el hermano Edel Modesto Peralta. Así está la cosa. Sigue en las calles utilizando carros patrulleros, carros particulares para estos operativos y bueno, sigue implantándose el terror en la provincia en general. Tengo reportes de Trinidad donde están las brigadas especiales del Ministerio del Interior y también auxiliadas por las Fuerzas Armadas en todas las calles del municipio de la Villa del Espíritu Santo, de la Villa de Trinidad, Tomás.
Gracias, Adriano Castañeda. Ahora tenemos comunicación en la capital avileña con el opositor Otoniel Cruz Suárez con el reporte de lo ocurrido allí en Ciudad Ávila. Él es miembro del Frente Antitotalitario Unido. Ayer fue el 11J, se reportan por parte de activistas en otras provincias de Cuba que hubo una excesiva presencia de fuerzas militares en las provincias cubanas. ¿Pasó algo en Ciego ayer? ¿Hubo presencia militar? ¿Se le impidió a las personas manifestarse?
Bueno, Tomás, un saludo para ti, para todos los que nos estén escuchando ahora en estos momentos. Sí, Tomás, el día de ayer fue una presencia militar muy fuerte acá en la provincia de Ciudad Abria, donde estuvieron informando que se puede decir que Ciudad Abria estaba militarizada en todos lugares, gente de la seguridad, del MININ, patrulla, por todos lados, impidiendo que se hubiera habido algún estallido social o que hubiera pasar algo acá. Al líder del FANTU, acá en Ciudad Abria, José Carlos Fernández, 3-4 días atrás, los agentes de la Ciudad de Estado se presentaron allí en su casa y le dijeron que tenía restricción domiciliaria, que no podía salir de su casa. Ha sido una muy fuerte la represión para impedir que el pueblo tomara las calles el 11 de julio o pudiera pasar algo.
Gracias, Otoniel. Tenemos el contacto en la ciudad de Santa Clara con el periodista Guillermo del Sol, activista de larga data de derechos humanos. Guillermo, tu resumen de lo ocurrido ayer. Todavía se habla de restricciones en el día de hoy, ya martes 12 de julio, por el aniversario del 11J. Hoy fueron las protestas en La Guinera, en La Habana, donde hay una situación bastante complicada con excesiva presencia policial y vigilando a los familiares. De Santa Clara, ¿qué nos puedes contarle lo que ha pasado en las últimas horas, Guillermo?
Bueno, Santa Clara no ha estado exento a toda la vigilancia y el aparato represivo que se ha distribuido por todo el país. Acá los opositores tuvieron vigilancia en su casa. Yo hoy ya salí de la casa, no nadie me interceptó ni nada. Hay un lado ahí en la circunvalación, pero no, nadie me dijo nada. Ayer sí tuvieron vigilancia, la plaza Che Guevara estaba llena de jóvenes de la juventud y del partido, que los pusieron ahí, hicieron un acto como para que todo el mundo supiera que yo había tomado la plaza. Había militares en la calle, no un exceso, pero sí había militares en la calle. Esto es según los reportes que yo recibí, porque yo estaba en casa. No se podía salir, aparte de eso habíamos convocado al ayuno por los presos del 11 de julio. Pero sí, hubo represión como en todos lugares. No tengo reportes hasta ahora de detenciones del día de ayer. Lo que sí, bueno, ellos tienen mucho al 11 de julio. Ahora bien, yo no creo que el 11 de julio va a pasar nada y ya lo había anticipado de antemano, pero sí va a pasar algo porque es evidente que la situación en que estamos viviendo los cubanos no puede continuar.
Guillermo, ¿siguen los apagones y la escasez de alimentos?
No, imagínate que Virginia y él le metieron 3 apagones. 3 apagones. La escasez de alimentos, yo estoy repartiendo un módulo gratuito, pero que, por ejemplo, a la zona donde yo vivo no ha llegado, que eso consiste en 1 kilogramo de arroz o 2 kilogramos de arroz, creo que es, que viene en un bolsa de nylon y otras cosas, pero que bueno, eso no surte las necesidades que tenemos en estos momentos, porque no se habla de plato fuerte, no se habla de las carnes rojas, hasta la leche de los diabéticos está llegando, atrasada. Entonces, la situación económica del país sigue siendo deplorable. El transporte es lo mismo, la crisis del combustible es igual. Ellos surtieron un poquito de combustible en el 259 y allá tienen que ir los transportistas a abastecerse, después hacer largas colas. Pero estos saben que es para 2-3 días hasta que pasen estas fechas del 11, del 12 de julio. Que quizás no sea el 11, ni el 12, ni el 13 de julio, quizás sea el 26 de julio. O quizás sea el 1 de agosto, pero de lo que sí es antemano puede estar seguro es que si no resuelve el problema económico, esto va a estallar en cualquier momento.
¿Y tiene capacidad el gobierno para sacar al país de la crisis?
Bueno, Tomás, ellos te dan un mensaje como de austeridad y prosperidad. Incluso el otro día salió un loco diciendo ahí que la economía de Cuba estaba creciendo en otro momento. Y son cosas que tú la ves y tú dices, bueno, te das cuenta de que lo que son es unos alcahuetas. Tratan de decir lo que el amo quiere escuchar, pero Cuba está en el piso. Rusia, que es el único país que lo podría ayudar en estos momentos, se involucró en esa guerra que les ha costado la vida y que lo está llevando a una crisis total también. Entonces no tenemos de dónde sacar. Lo poco que está llegando a Cuba viene de Estados Unidos, son productos que vienen de Estados Unidos. Y el dólar que viene de la remesa, que es lo otro que tienen ellos, y que manipulan, pero que no se ve un turismo, no se ve... austeridad dentro del sector cuenta propista tampoco, porque también va decayendo, porque es que tú tienes que comprar con moneda fuerte los productos para que después ellos te paguen en una moneda que no tiene valor, entonces después tú tienes que volver a invertir para comprar de nuevo moneda fuerte
a precios altísimos y volver a hacer el mismo intercambio. Cuando vienes a sacar las cuentas, estás trabajando por un salario, ¿no? O sea, no es un negocio. Ellos te dan para que tengas un salario, no más que eso. Y estás invirtiendo tu moneda en todo eso.
Gracias, Guillermo. En este último segmento de Cuba al Día establecemos la comunicación en la capital holguinera con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora vive ahí en la capital de Holguín, la segunda ciudad más poblada del país, y vamos a tener con él la comunicación y el contacto para conocer todo lo ocurrido ayer 11 de julio en el territorio. Cuénteme, hoy es 12 ya, pero ha habido despliegue militar en casi todas las provincias cubanas. Todavía en algunos lugares hoy hay interrupciones telefónicas, problemas. ¿Cuál es la repercusión que ha tenido el aniversario de OCJ en Holguín?
Impactante, muy impactante la militarización tan grande que ha habido, por lo menos acá en la provincia de Holguín, donde el sistema se ha valido también hasta de los niños para llenar los parques y en los centros de trabajo pues han convocado a estos llamados grupos de respuestas rápidas que tienen en cada institución, cada centro de trabajo, para de una manera pues frenar cualquier tipo de acción por parte del pueblo, y son muchos los que han estado convocados por parte del régimen para que asistan a estas actividades, y incluso muchos que no pertenecen a esos grupos han sido llamados voluntariamente para que participen en esta actividad programada por el régimen para poder evitar que la población pues entonces tome iniciativas que en pro de la libertad y los derechos que son conculcados acá en la isla. Aparte de los niños, bueno, pues ya estos trabajadores que se suman, más un grupo de retirados que han sido convocados también, y la parte militar que ha sido muy fuerte. Incluso por parte del ejército, pues el régimen como tal no cuenta con la cantidad de policía necesaria para poder minar de esta manera tan increíble la ciudad, y esto lo han hecho ya incluso en barrios donde ellos también han patrullado y han creado incluso grupos dentro de los barrios para evitar que, o sea, impresionar al pueblo, como siempre, crear el terror dentro de la población y que nadie pueda hacer ningún tipo de evento ni cosa por igual. La cosa es que acá, aparte de las amenazas y todo lo que ha existido, pues ha existido un fuerte despliegue militar y, para colmo, como chantaje al mismo pueblo, pues el régimen, en el mismo día de ayer, 11 de julio, pues el sistema cortó el fluido eléctrico desde horas tempranas de la mañana, o sea, 6 de la mañana, como una burla al mismo pueblo, el irrespeto que siempre ha mostrado, como una manera hasta de chantaje, justamente por el militarismo que tiene dentro de la ciudad, mostrando que pueden hacer lo que le da la gana y a brazos cruzados, y no pasa nada.
Cómo no, Ramón. Un millón de gracias, licenciado.
Gracias a usted siempre, Tomás.
Y el agradecimiento finalmente al traumatólogo Ramón Zamora de Holguín. Y de esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este martes 12 de julio aquí en Radio Martín. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo. En la tarde de hoy contamos con el control técnico de Tony Simón y en la producción Alejandro Sayas Bazán. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro mañana miércoles, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com. Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tocares.